Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer especialmente al doctor Ceriani, que confía en mí. Me parece que puso demasiadas expectativas en mi charla y la idea es plantear interrogantes, plantear cuestiones para las cuales no tenemos respuesta segura frente a un auditorio que seguramente lidia con pacientes que en su mayoría o muchos de ellos tuvieron que ver con la atención en la neonatología. En Estados Unidos, al principio, las unidades de neonatología eran unidades de derivación hacia algunos puntos del país y que esto funcionaba muy bien. Cuando se comprendió la posibilidad de negocio, comenzaron a abrirse nuevas unidades, proliferaron de una manera bastante brusca, que ellos lo describen en este libro, las unidades de neonatología, y la morbilidad comenzó a aumentar. La otra razón por la cual yo me alegro de que estos temas comiencen a tratarse es que la medicina, como bien lo dijo el doctor Ceriani hace un rato, y sobre todo la neonatología, hizo una explosión tecnológica en los últimos 30, 35 años. La medicina en general, la neonatología en particular, tan es así que hay un centro de bioética que se llama Hastings Center, que hace unos 15 años convocó un grupo de bioeticistas, gente dedicada a bioética, entre médicos, filósofos, etcétera, del mundo, para pensar acerca de los fines de la medicina. ¿Cuáles tendrían que ser los fines de lo que nosotros estamos haciendo? ¿A dónde hay que apuntar? Estamos llenos de medios. Podemos hacer muchísimas cosas y hay realmente una sobreabundancia tecnológica. En neonatología, además, especialmente se dio sin atenerse demasiado al método científico. Y entonces fue una explosión de cosas empíricas que algunas dieron muy buenos resultados, otras no tanto, y así logró aumentarse la sobrevida, que no es lo mismo que una vida de calidad. Y bueno, el tema de volver a concentrarnos en los fines es una obligación que tenemos todos los que nos dedicamos a salud desde algún lugar. Este tipo de charlas y este tipo de reflexiones hacen que estas situaciones sean cada vez menores, que los médicos y especialmente los médicos residentes jóvenes, que son los que suelen quedarse en las guardias a cargo de estos lugares, más de una vez están en esta situación y tienen que saber qué hacer. No quizás para saber qué hacer a la noche y en soledad, sino saber a quién recurrir. Hay una frase de Laín Entralgo, persona a la que tuve la suerte de conocer, que es un señor que ya falleció, pero que sobrevive en toda su obra, un historiador, un médico, psiquiatra y antropólogo español, don Pedro, que decía o dice que para la mente humana lo cierto será siempre penúltimo y lo último será siempre incierto. Por lo tanto, todas las cosas que nosotros charlemos hoy y las que sigamos charlando, y siempre va a ser así, va a ser provisional. Hay cambio y provisionalidad tanto en la ciencia como en la ética. Por lo tanto, no debemos hacer afirmaciones rotundas, lo que no quiere decir que no podamos tomar decisiones racionales en ese ámbito de incertidumbre en el que estamos. Y otra de las cosas que a mí me parece interesantísimo de estas disciplinas en las que trabajamos es que son complementarias. O sea, la medicina está inmersa en una sociedad que la debe criticar, la debe poner en jaque con sus planteos, y es una obligación de todos hacerlo porque es un servicio que brindamos en forma social. Y hay una falsa dicotomía, pero en realidad yo siempre enseño que ciencia y ética se interfecundan, una aporta criterios de valor y una aporta hechos y la otra aporta criterios de valor. Por lo tanto, las dos voces son aceptables y son necesarias. Dos son posiciones en las cuales uno no debería pararse, donde la reflexión es absolutamente imposible. Una es el fundamentalismo, y en esto en estas cuestiones, sobre todo en cuestiones del inicio de la vida, un poquito también al final de la vida, pero sobre todo en el inicio de la vida, y cuestiones fundamentalistas, sobre todo de gente que piensa que la vida es santa por el hecho de ser vida y que hay que hacer todo para preservarla. Estas posiciones no son buenas porque no permiten la argumentación, no permite que uno intercambie ideas, no permite interfecundarse, no permite el diálogo. Y la otra posición, lamento el ruido, no lo pude sacar, es la del escepticismo, que es el todo vale, o a mí no me importa, si me da igual lo que hagan en otro lado. Son posiciones que en las que la reflexión se hace imposible. Y lamentablemente nuestro país, cada vez más, está polarizado entre estas dos posiciones. Otra cosa que quería hacer, yo siempre apuesto a la discusión, sobre todo cuando el grupo es chico, porque es la parte más rica de todas estas cosas, querría hacer precisiones conceptuales. Una es que la vida de los seres humanos es vida biológica, pero también vida biográfica. Y estas dos cosas no pueden dejar de tenerse en cuenta. Le pedimos a la biología probablemente más de lo que pueda dar y desatendemos a la biografía. ¿Cuáles serían las obligaciones de la medicina cuando no es posible curar? ¿Qué podemos hacer? ¿Acompañar? ¿Ayudar? ¿Permitir que la muerte ocurra? ¿Impedir, ignorar, provocar? Bueno, alrededor de todos estos conceptos hay un montón de discusiones en la medicina, y de hecho, por suerte, aparecen los cuidados paliativos, que también tienen su gran utilidad en neonatología y donde todavía no están demasiado desarrollados. El tema de ayudar y el suicidio asistido se está discutiendo, no para un neonato, porque es en la práctica es imposible, pero también merece la pena darle una vuelta para la gente adulta. Permitir es el tema del retiro del soporte vital. Impedir es lo que nosotros desde la ética llamamos distanasia. Ignorar es el abandono. Y provocar es la eutanasia. Alrededor de todas estas cosas giran nuestras discusiones en ética. Bien, ¿cómo decidir en neonatología? Hay criterios biológicos que guían o ayudan a la decisión, pero no son taxativos, no son suficientes. Hay un cierto acuerdo que por debajo de las 23 semanas y los 500 gramos no debería reanimarse. El doctor Seriani dijo 400, esto ya es una sutilidad de expertos, yo no soy experta en neonatología, pero creo que un límite inferior hay que poner, porque si no estamos realmente, perdonen el término, porque no es no es para discriminar, pero estamos fabricando personas gravemente discapacitadas y que no sé si estarían muy contentas de poder, en el caso de poder haberlos decidido, no sé si lo hubieran decidido en el momento en que hubieran podido hacerlo. Por encima de los 875 gramos también hay cierto acuerdo en que casi todos sobreviven. Por lo tanto, hay que hacer todos los esfuerzos. El tema es el gap, ese agujero que hay entre los 500 y los 875, donde casi todos sobreviven, que es donde las decisiones con los padres son fundamentales. Ahora, no son decisiones fáciles y son decisiones que requieren tiempo y decisiones que requieren que uno los ponga en tema. Es decir, que uno pueda tratar de que ellos visualicen la manera en que ese chico puede llegar a secuelarse o la manera en que ese chico pueda llegar a ser normal. Lo mostró el doctor Seriani, las estadísticas realmente hablan y muy fuerte, 23 semanas, 1% de indemnidad total, digamos, o sea, 99% de alguna discapacidad. seguimos con cómo decidir con ciertos criterios biológicos. Aparentemente, y otra vez digo que no soy experta, en los tres primeros días de vida los neonatos muestran su temple. En general es el punto de corte donde los que van a sobrevivir traspasan esa frontera y los que no hacen complicaciones tan graves que se mueren en esos primeros tres días de vida. Por lo tanto, la conclusión a la que podemos llegar hasta acá es que en la sala de parto, ante la duda, uno debe reanimar. Ante la duda, sobre todo si cuenta con las semanas adecuadas y con el peso, un peso aceptable, ¿no? Ahora, si uno reanima, tiene que saber que moralmente, legalmente, éticamente, es lo mismo poner que sacar. Una de las cosas que suelen pasar es, si yo le pongo el respirador, ¿quién se lo saca? Y entonces resulta que no se lo saca nadie y esperan que alguien, como decía mi maestro, el doctor Medellín, un gran cirujano, que alguien tropiece con el enchufe. Cosa que realmente es tremendamente dura, pero graciosa, dura, pero real. Nadie se lo quiere sacar. Cada vez menos, porque cada vez más la gente está entendiendo que el concepto, que la diferencia es más psicológica que ética. Pero hay gente que una vez que instaló todo, no lo puede sacar. Tener en cuenta las comorbilidades, tener en cuenta las malformaciones graves sin posibilidad de recuperación y tener en cuenta también que hay caminos que uno puede comenzar a tomar, pero que puede doblar hacia un lado o hacia el otro en el curso de. Y hay marcadores como las hemorragias intraventriculares, los neumotórax y la sepsis, donde uno tiene que volver a poner luces rojas para ver qué estamos haciendo. Porque para el neonato tampoco son situaciones que sean gratuitas. Cada evento lo sigue dañando. Bien. Y volviendo a lo biográfico, estos serán criterios que nos pueden guiar, no son criterios absolutos, pero que pueden mostrar un camino. De acerca de esto escribió mucho Tyson, siempre me acuerdo del apellido, pero por el boxeador, un neonatólogo del sur de Estados Unidos. Ahora, el tema biográfico lo deciden los padres. Porque ese niño va a estar inserto en una determinada familia que tiene un proyecto de vida, que tiene opciones para tomar y que uno debe ponérselas en las manos como para que lo haga. Y hay una característica especial que toma la decisión que uno toma por otra persona cuando es neonato, porque es una persona que nunca pudo haber expresado nada. La bioética defiende un principio que se llama de autonomía, donde los pacientes, la primer voz que hay que atender es la del paciente. Y en los adultos es bastante fácil porque tienen una historia detrás, y ahora más fácil todavía porque tenemos la capacidad de dejar, y en nuestro país estoy hablando, de dejar nuestras directivas anticipadas, que son testamentos que hablan por nosotros en el caso de que nosotros no podamos hablar. O sea que bastante fácilmente se puede tomar una decisión por un adulto y se llaman decisiones subrogadas. Ahora bien, en el caso del niño, en vez de juicio subrogado, se hace lo que se llama el juicio sustituto. Y que no es nada fácil, es ponerse en el lugar del niño y de un niño que nunca pudo decidir nada por sí mismo. Si uno se centra en el tema de los derechos de las personas y el absoluto respeto por ellas, puede más o menos ubicarse. Y las personas que están más capacitadas, que deberían tener la voz cantante en esto, es la familia, a quien tampoco se le hace mucho caso. La otra manera es pensar en el mejor interés del niño, donde familia y médicos y personal de salud en general pueden llegar a un acuerdo acerca de qué es lo mejor para ese niño. Nada fácil. Les voy a contar un caso, porque los casos son muy ilustrativos y generalmente hacen recordar este tipo de conceptos. Es un caso reciente nuestro, que se acerca a un niño de 48 días de edad, un embarazo buscado de unos padres relativamente jóvenes, alrededor de los 30, 30 y pico de años. Ya la translucencia local estaba alterada, por lo tanto se esperaba algún tipo de alteración en ese niño, en ese feto. Hubo un retardo del crecimiento intrauterino, tuvo una cesárea a las 37 semanas, requirió oxígeno al nacer, tuvo un Apgar de 5 y 8 y nació con 1.300 gramos. Con una microcefalia, con ambigüedad genital, tenía un micropene, ausencia de testículos en bolsas y un cariotipo XY que, como casi todo el mundo debe saber, hablaba de un cariotipo de varón. Tenía graves alteraciones anatómicas cerebrales, como la ausencia de cuerpo calloso, falta de migración neuronal. Y bueno, el tema era qué hacer. Yo me voy a ayudar porque acá traje mi papel, porque tenía también otras cosas más. Tuve un estrés respiratorio que requirió surfactante, tenía una hipoplasia del vértice veloso. En la resonancia se observaba que el conducto auditivo no tenía conexión con el sistema nervioso central, tenía convulsiones, un trazado electroencefalográfico desorganizado, continuo y simétrico, sin diferencias entre sueño y vigilia. Tenía un panhipopituitarismo con tratamiento suplementario con hidrocortisona y levotiroxina, con un hipogonadismo central, un reflujo gastroesofágico con la consiguiente broncoaspiración y neumonías, que al menos una requirió ventilación de alta frecuencia y inotrópicos. Y lo que sucedió, este chico cuando llega al comité de bioética ya tenía 48 días de vida. Lo que sucedió ante la propuesta médica de hacerle una cirugía antirreflujo y una gastrostomía es que el papá se comenzó a preguntar qué se estaba haciendo, qué estaba pasando, si tenía sentido, y se comenzó a preguntar casi con vergüenza de preguntarse, porque cuando uno está en esa vorágine de cosas y de hacer y de hacer y de hacer y de hacer, y en la vorágine de la negación, que también funciona muy bien, a uno le da vergüenza preguntarse por, bueno, ¿cuándo paramos? La cuestión es que los médicos de neonatología tienen bastante entrenamiento en traer casos al comité de bioética. No todos los médicos que atienden al paciente siempre acuerdan en que estas cuestiones son planteables, digamos, merecen la pena preguntarse. Incluso uno decía, pero bueno, lo vamos a dejar morir de hambre, porque la gastrostomía, cuestionamos la gastrostomía y el papá lo cuestionaba. Y en el comité lo que intentamos fue, que no fue nada fácil, fueron dos reuniones muy largas con todos los médicos, con las enfermeras, con los residentes médicos que estaban a cargo, y tratamos de pedirle a esos padres que hicieran lo que comenté anteriormente, que es el juicio sustituto. Y esto, y lo traigo con el nombre, no se puede identificar obviamente, pero la mamá después fue bastante activa en estos temas y fue a muchas reuniones para contar su experiencia, así que puedo traer. Fíjense, no sé si pueden leer las cosas que se preguntaba la mamá y las cosas que también se preguntaba, pero que las tachó porque seguramente también tenía algunas inquietudes al respecto de la pertinencia, o si una madre podía preguntar eso. Con todas estas patologías y alteraciones anatómicas que hacían imposible que este chico fuera autoválido, la mamá en algún momento se preguntaba si podía ir a la escuela. Entonces me di cuenta que una de las cosas que uno no hace es ponerle las probabilidades, digamos, más ciertas sobre la mesa. O sea, mostrarles cómo iba a vivir este chico en caso de recuperarse. de recuperarse, de seguir viviendo, digamos, de no interrumpir el tratamiento. En un momento se automatizan, dejan el chico, de hecho no estaba en el respirador, uno lo sostiene de muchas maneras y al final termina sobreviviendo, pero el tema es cómo. Así que hicimos un trabajo, la verdad que muy enriquecedor, desde el comité de bioética, que la capacidad que tiene un comité es ver estos problemas tan polifacéticos de los pacientes desde muchos lugares al mismo tiempo, y entonces plantear opciones y soluciones desde viendo la mayor parte de estas facetas que tienen estos problemas. Bueno, la cuestión es que la mamá y el papá, en realidad la mamá terminó de entender que lo que el papá planteaba era real, no era posible plantearse interrumpir los tratamientos, y el chico falleció. La familia realmente cree, después de mucho tiempo, nosotros seguimos en contacto, creyó que era lo mejor para ese chico, hizo su duelo y tengo entendido que están relativamente bien. Nadie dice que esto sea fácil. Para los padres, nada fácil. Los padres y la familia extensa, digamos. Y para los profesionales de la salud que lo atienden, tampoco. Lo que pasa es que sostengo, afirmo, defiendo y realmente estoy convencida de que esto hay que hacerlo por todos. Básicamente por el chico, por la familia, y creo que en la sociedad se deben dar discusiones como esta, porque hemos perdido el rumbo en algunos sentidos. Nada más.